Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar con la clase de que estamos viendo ahorita este curso. Bienvenidos a los nuevos, otra vez. Seminuevos, ¿no?
Gracias.
No, ustedes ya no. Los viejos, exacto, todos, ¿no?
Claro,
los
antiguos.
Ok. La verdad es que me gustaría explicar rápidamente porque para dar el contexto, y aparte como es complejo, creo que es una buena reforzada para los que vinieron a la clase pasada, que la Torah se divide en estos cuatro dimensiones de hermenéutica. Hermenéutica quiere decir la manera de estudiar. En hebreo se dice parshanut, quiere decir la explicación de la Torah, se llama hermenéutica. ¿Okay? ¿Cómo se explica, cómo se entiende, etcétera, etcétera? Entonces tenemos cuatro tipos que está según tipificado en el judaísmo clásico, o sea, que tradicional. ¿Okay? Y entonces vamos a ver y vamos a explicar para que entendamos en dónde vamos a caer ahorita, ¿okay? Entonces tenemos estos cuatro tipos que se llama el famoso pardés. El pardés es la clave que se le da para acordarse de esto, ¿no? Pshat, remes, drash y sod, ¿okay? Pshat es el texto, o sea, lo que leemos así tal cual. El remes es como una pista, ¿no? algo como una insinuación, se llama insinuación. El drash es una explicación aumentada, ¿okay? Para poder entender más cosas, y el sod es el secreto, ¿okay? Todos los menos, así como íconos del judaísmo, en la historia de todo el judaísmo, que son como los estandartes de estos cuatro tipos de enseñanza de la Torah, son el Ibn Ezra. Ibn Ezra es un doctor en la gramática, doctor en el texto. Al Ibn Ezra, si viene Rashi, le dice, no, lo que pasa es que mira, fíjate, no le cree. O sea, es como decir, no, yo necesito sacar del texto la información. O sea, no necesito Midrashim, no se soporta en más que en el texto bíblico. Y evidentemente es un doctor de veras, es increíble. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, abajo del Humash, hay lo que se llama el Mikraot Gedolot, que es como que hay una pequeña parrafitos, síntesis de muchos, ¿no? Por ejemplo, está Nachmanides, está el Ibn Ezra, está Onkelos, obviamente, y así está el Targum Jonathan. Así hay algunos como resúmenes. Si ustedes leen al Ibn Ezra, es increíble, porque de verdad se van a dar cuenta que a veces es suficiente con el chat, ¿no? Con el texto. Y luego viene el Rashi, que es como el amo y señor del Remes y del Drash. ¿Por qué? Porque él tiene la capacidad que dijimos de edición impresionante. O sea, era un iluminado que podía leer y escribir al mismo tiempo. Quiere decir, leer, imaginar, entender y plasmar. O sea, ¿qué quiere decir? Que él no estudió y luego enseñó, o primero estudió y luego escribió. No, él iba, es un iluminado, prácticamente es un iluminado, porque como iba, obviamente ya tenía una base religiosa, pero cuando iba estudiando la Torah, iba escribiendo su comentario. ¿Okay? Y luego viene el Sod, que el Sod está dividido en dos ramas importantes. La primera es la Kabbalah, ¿sí? Que sabemos que la haría Kadosh, ¿no? En el siglo XVI, ¿no? ¿Cómo se llama? El Tzvat, ¿no?
Sí, la Arizal.
Más el haría Kadosh, ¿eh? Sí, la Arizal, ¿no? Entonces, él es como el mero empresario de la Kabbalah, ¿no? O sea, él hizo lo que nadie sabía explicar, él lo explicó, lo que nadie se animaba a decir, él lo dijo, lo que nadie se animó a esquematizar, él esquematizó, él renovó el Zohar, lo trajo al tiempo presente. Entonces, gracias a él hay Kabbalah hoy en día, ¿no? Porque la Kabbalah era un escrito muy, muy esotérico en manos de muy poquitas personas, y que realmente esas personas no tenían el acceso pedagógico a la gente, o sea, no sabían explicarlo ni siquiera, eran cabalistas de práctica, ¿okay? Y él desarrolló la Kabbalah de la práctica a la hermenéutica, otra vez, a la explicación. Entonces, por ejemplo, ahorita que todo el mundo sabe hablar de Kabbalah y dice mil cosas de la Kabbalah, es porque él lo desarrolló y tuvo muchos seguidores. Y luego viene la alegoría, que también viene en el nivel del Sod, que es algo muy importante. Si queremos entender el Sod, el secreto profundo del texto bíblico, o sea, ¿qué quiere decir? La Torah está escrita en códigos, ¿sí? Y entonces, para sacar los códigos, hay que estudiar. Hay que estudiar en diferentes shitot, en diferentes maneras de hacerlo. Entonces, una es bueno, estas son todas las shitot que hay, pero a nivel profundo, para sacar el mensaje original por lo cual el autor escribió lo que escribió y cómo lo escribió, está en el Sod, ¿okay? Entonces, los místicos se van, fíjense, qué increíble, porque para llegar al secreto hay dos ramas. El Sod, la Kabbalah, es la rama mística, ¿okay? Irracional. O sea, yo, si te digo que hay siete cielos y que cada cielo está compuesto de un color y que cada color representa una era y que cada era representa una parte de tu cuerpo y cada parte de tu cuerpo representa una parte de tu alma. O sea, ¿sí entienden o no? O sea, todo, eso es, esa es la mística. ¿Es racional? Hola. ¿Es racional? ¿Por qué? Ponle que le entiendes. O sea, el está bonito, sí, me cuadra porque el negro está bien con el riñón, ¿no? O sea, por decir algo. Pero... ¿qué pasa? ¿Qué pasa con...? ¿Se puede comprobar?
No, no, claro,
no. No se puede comprobar. Entonces, si no se puede comprobar, no es racional, ¿ok? No es lógico y no es racional. Entonces, no, no quiero decir que es verdad ni mentira, ¿ok? Simplemente no se puede comprobar. Entonces, hay shitot, o sea, hay una tendencia muy grande en el judaísmo, mística. Es más, somos místicos por naturaleza. Nosotros somos, los hebreos, somos místicos por naturaleza. O sea, siempre nos gustaron, desde hace 3.500 años, nos gustó pensar en un dios o en varios dioses, servirles a esos dioses, pensar que de ellos depende nuestra realidad en el mundo. Todos esos son secretos hebreos. O sea, eso de que existen dioses y los dioses tienen que ver en el mundo, los que pregonaban eso a diestra y siniestra eran los hebreos. Por eso el pleito de Abraham y Nimrod. ¿Por qué? Nimrod decía, no, no existen los dioses, el hombre por el hombre. Y ese era el pleito que tenía con Abraham. Abraham decía, no, sí existen los dioses. Y era una discusión filosófica, ¿okay? Entonces, entendiendo eso, vamos a ver que la Kabbalah es el lado místico y es muy importante. Y sí, de veras hay secretos muy bonitos que podemos sacar de la Kabbalah. Y por otro lado está la alegoría. La alegoría es el entendimiento racional, ¿okay? Y el entendimiento racional es un ejercicio que podemos nosotros hacer por medio de leer el texto bíblico y que nos haga sentido, que nos haga sentido lo que dice. Y no, tampoco, no quiere decir que se pueda comprobar o no comprobar, pero no necesariamente es de cosas mitológicas, sino de cosas más existentes de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestra realidad, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces dijimos que el gran filósofo occidental judío, primero, el primero de todos, es Filón, ¿ok? Entonces, así como tenemos el Ariya Kadosh con la Kabbalah, ¿sí? Que bueno, antes del Ariya Kadosh está, ¿quién? En la Kabbalah. Shimon Bar Yochai, ¿okay? Pero Shimon Bar Yochai no enseñó, ¿no? Nada más lo descifró, pero no lo enseñó, ¿okay? Entonces, el que lo enseñó fue el Ariya Kadosh. Hablando en alegoría, tenemos a Filón de Alejandría. Filón de Alejandría, que vivió obviamente en Alejandría, en Egipto, en el siglo I, después de la Era Común, o sea, quiere decir, en la época de Jesús, exactamente, más o menos.
Filón es el que le robaron sus papeles y se inició el cristianismo, ¿no? ¿O así?
Filón es al que no le robaron, bueno, simplemente...
Hoy se murió y exacto.
Sí, Filón es uno de los grandes, bueno, es el gran filósofo occidental religioso, ¿ok? O sea, es filósofo y religioso, el primero. Antes o eras filósofo o eras religioso, no podías ser las dos cosas, ¿ok? Y él es el primero, y es judío y religioso. ¿Okay? Entonces es muy importante para nosotros. El segundo fue Razak. ¿Okay? Razak, ¿quién es? Rav Sadia Gaon, en el siglo IX, en Irak. ¿Okay? El tercero es Maimónides, el mismo Maimónides, que lo tenemos en el siglo XII en España y luego en Egipto. ¿Okay? Bueno, España, Marruecos, Egipto. ¿Okay? Entonces vamos a ver que... y ya después hay muchos, ¿no? O sea, obviamente hay muchos, hasta que dijimos el siglo pasado, ¿no? Donde entra Buber y entra Rosenzweig y entra Levinas y entra Hermann Cohen y muchísimos judíos muy, muy devotos al judaísmo, no tan practicantes pero muy devotos, que toda su mucha literatura se la dedican al estudio judío, pero desde el punto de vista filosófico, ¿okay? Entonces tenemos esos actores, ¿no? Aquí nos faltó poner a Maimónides.
Gershom Scholem no entra ahí.
Gershom Scholem entra aquí, en la Kabbalah, Gershom Scholem. ¿Quién era Gershom Scholem?
Pues fue el gran defensor de la Kabbalah, fue el historiador de toda la Kabbalah.
Sí, ¿pero él era cabalista?
No.
No. Fíjense lo que era Gershom Scholem, era así como Rosenzweig, aquí vamos a ver a Buber, vamos a poner a Buber. O a Rosenzweig. Así, tenemos a Gershom Scholem, quiere decir, son filósofos o académicos tan apasionados por el judaísmo, pero no practicantes. Quiere decir, esa es la modalidad que inventó ¿quién? A ver. ¿Quién inventó esa modalidad?
Spinoza.
Spinoza. ¿Dónde está Spinoza?
Abajo.
Aquí. Aquí está Spinoza. Entre ellos dos, aquí, está Spinoza. ¿Ok? Baruch Spinoza. Spinoza inventó, para que entendamos bien, lo que sí soy judío, sí le sé al judaísmo, pero no lo practico. Y con eso es suficiente. O sea, con eso me gusta, eso me llena y eso es suficiente. ¿Okay? O sea, aquí quiere decir, así como Filón fue el primer filósofo de la historia judía, Spinoza fue el primer secular de la historia judía. ¿Okay? O sea, Spinoza es el primero que dijo, no hace falta respetar el Shabbat. O sea, el primer secular, dice no del judaísmo, del mundo. ¿Por qué? Porque en esa época, sí, estamos hablando que todo el mundo era religioso, o eras cristiano, sí, o eras musulmán, o eras judío. ¿Sí? Y entonces, pero todo el mundo practicaba. Si eras musulmán era porque de veras eres musulmán. Si eras judío era porque de veras practicabas el judaísmo y así, ¿no? Entonces, él dijo, una cosa es la práctica y otra cosa es la filosofía. Entonces, él se queda con la filosofía, ¿ok? Entonces, más o menos, para que entendamos cómo está el esquema, la película completa, ¿ok? Bueno, entonces, ya vimos quién era Filón, pero más o menos.
Las shitot, sí, los chocan, por lo que acabas de decir.
Ah, no, muy importante. La shitot que dijimos la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿No?
Sí, que van de abajo hacia arriba. El que entiende el Sod también entiende el Drash y el Remes, pero al revés no.
Exacto. O sea, si tú eres, si tú para dominar el Sod tendrías que dominar esas tres anteriores. ¿Ok? O sea, a fuerzas. Por eso a la Kabbalah no se le entra como hasta después de los 40 años. ¿Por qué? Porque ya tienes que, número dos razones. Una, porque ya tienes que haber estudiado esto, ¿sí? Y dos, para que tengas criterio, ¿no? Y vida, y ya lo hayas rebotado con tu vida cotidiana y ya hayas vivido la vida, ¿no? Entonces, por eso, para que puedas entender el Sod, igual la alegoría. Y luego tenemos, así es, ahora, el del Pshat no necesariamente conoce el Sod, ¿sí? O sea, el que es doctorado en Ibn Ezra no necesariamente era un cabalista, ¿no? ni dominaba la alegoría tampoco, ¿ok? Y así es en el general, ¿ok?
Pero sí puedes estudiar esa parte de la alegoría sin haber estudiado a...
Sí, porque es racional, pero si no conoces el texto, no, por ejemplo. Bueno. Y también, para que la alegoría te haga sentido, es mejor conocer el Remes y el Drash, para que veas el contraste. O sea, porque cuando quieres encontrar la verdad que te hace a ti verdad, porque a cada quien le hace otra verdad, cada quien tiene otra conexión. Hay gente que le encanta la mística o le encanta el texto, etc. Pero para entender que eso es lo tuyo, tendrías que también estudiar lo demás, para que de veras veas la diferencia entre una y otra. ¿Okay? Entonces, dijimos la clase pasada, vimos todo el contexto histórico, que no lo vamos a repetir ahorita. Vamos a nada más a ver algunos detalles que nos faltaron, pero vamos a ver que en la clase pasada vimos el contexto de la comunidad judía de Alejandría, el contexto donde nace Filón, por qué es así, cuáles eran los elementos culturales de Alejandría en ese momento, que dijimos que era el gimnasio, la biblioteca y el museo, ¿sí? Era donde se vivía la vida cultural impresionante, Harvard, Boston, o sea, imagínense, lo mejor de lo mejor de lo mejor, y ahí creció este Filón, ¿no? Un dato así curioso, bueno, le pusieron ahí en Alejandría, le llamaban a Filón el maestro de la interpretación, ¿ok? Y eso es lo que era, la verdad es lo que era. O sea, si tú ves el texto bíblico y lo que él, ahorita vamos a verlos, ahorita vamos a entrar a esos textos, van a ver que es un maestro de la interpretación. O sea, es impresionante lo que él puede hacer. Pero para eso hay que conocer la filosofía, si no, no es nada más ponerle A igual a B. No, no quiere decir así, a ver qué se me ocurrió, no. Es conocer de verdad el alma humana, el cuerpo humano y la vida humana. O sea, hay que conocer todo el ser, todo el ser. Hola. Para que podamos realmente entender cómo sacó esto este hombre, ¿ok? Ok, entonces fíjense, dice... voy a leer este parrafito, dice... Dice, convencer a los... ¿Cuál fue su labor más importante para él en la Alejandría? Convencer a los judíos ilustrados, cultos, ¿sí? Y ese era su mercado. O sea, su mercado era la gente de buen nivel intelectual, etcétera, etcétera, que no se debía renunciar a sus rituales religiosos ni a la ley mosaica. ¿Para qué? Para poder entender, hola, buenas noches, para poder entender la vida moderna y la cultura filosófica. Quiere decir, no tienes que ser o, puede ser y más y. O sea, quiere decir, puede ser de las dos cosas. Él fue el que lo propuso por primera vez, imagínense. Y entonces, puede ser fiel a la halajá, por decir algo, porque no habla de nada más de filosofía judía, ¿no? Él era fiel a la halajá. Ahorita vamos a leer de su propia boca. Y por otro lado, era una persona moderna, que en términos de ese momento, a lo moderno se le llamaba ¿qué? Helenista. ¿Okay? Eran los helenistas. Cuando uno dice helenista, estaba yo platicando con mi hermana en la tarde un poquito esto, y me dice, ¿pero qué? ¿Los helenistas no se acabaron en Hanukkah? O sea, porque fue la guerra, ¿no? De los Maccabim contra... No, no se acabaron. Acuérdense que Hanukkah fue una empresa, bueno, vaya, fue un intento que duró nada más 76 años exactamente, es la era de los Hashmoneos. Y después de 76 años, las cosas estaban peor que cuando empezó Hanukkah, ¿me explicó? O sea, para que entendamos históricamente. Cuando nosotros celebramos Hanukkah, pues sí es bonito y todo el show, pero la verdad, es que si lee uno la historia, no se ganó nada. O sea, históricamente no se ganó nada, porque 76 años después cayó Jerusalén en manos ahora de quién, de los romanos en vez de los griegos, ¿sí? La situación en el país era peor, la religión estaba más corrupta, los hashmoneos estaban aferrados al poder de una manera obsesiva, hubo fratricidios, matricidios en la vida de la familia de los hashmoneos por el poder. El poder se llama el reinado y el sacerdocio. O sea, ¿qué quiere decir? Que realmente no era como lo pensamos, como cuando nos enseñan en el GAN, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Entonces, lo helenista gana. A final de cuentas, es la tendencia mundial y gana. Entonces, ¿Filón qué dice? Filón observa lo que pasa en Jerusalén, en la época de Hanukkah con los macabeos, y dice, espérate, es que esto no se puede eliminar, no nos podemos aislar, esto no se va a ganar nunca. Hay que saber vivir con ello. ¿Sí? Esa es la filosofía de este hombre, ¿okay? Y entonces mezcla la parshanut, o sea, que es la hermenéutica, o sea, la explicativa judía y tradicional y lo más que todo el mundo conoce, los grandes rabinos y sabios, con la filosofía griega, sobre todo estoica. ¿Cuál es la filosofía estoica? ¿Se acuerdan alguien? Así en una palabra, la filosofía estoica es la que habla del deber, ¿okay? ¿Okay? Los estoicos hablan de lo que es el deber ser, ¿ok? Y eso es básicamente. Entonces, él mezcla mucho lo judío con lo estoico, que es el deber ser, ¿ok? Ok. Tenemos entonces, fíjense, bueno, déjame ver dónde quedó esto. Aquí vamos a leer a este Filón tal cual, ¿ok? Fíjense lo que dice acá. Él era un hombre que le decían que él inventó la paideia. ¿Qué es esto? ¿Qué es?
¿Te acuerdas? Educación.
¿Qué es?
Educación.
La pasión por la educación, ¿ok? O sea, Filón era un amante de la educación. Entonces se dedicaba a enseñar y enseñar y enseñar y enseñar. Todo el tiempo, ¿ok? Dice textual, he aquí que me atrevo no solo a frecuentar las sagradas interpretaciones de Moisés, o sea, que estudiaba la Torá, sino también a indagar por amor a la ciencia en cada uno de los asuntos, así y para así aclarar y explicar a la multitud lo que es difícil de comprender, ¿ok? Entonces, cuando uno tiene... ¿se acuerdan cuando vimos la guía de los perplejos de Maimónides? Bueno, este es el proto guía de los perplejos. Quiere decir, lo difícil, lo que la gente no entiende, por qué unos dicen esto y los otros dicen aquello. Bueno, yo se los voy a explicar por qué, ¿ok? Entonces, para eso tuvo que estudiar, ¿qué? Ambas cosas, para poder sintonizarlas, ¿ok? Eso es, por un lado. Otro texto que dice, muy importante, dice, solo las leyes de Moisés, firmes, inalteradas, como están expresas y selladas en las Escrituras, permanecen sin modificación desde el día que fueron escritas hasta el día presente. Y hay motivo de esperar que permanecerán tal y como son por todos los tiempos futuros. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? El ser moderno, ¿sí? Es ser light, o sea, quiere decir, el ser moderno es que dices, bueno, pero ya no hay que respetar.
No.
O sea, eso es lo que dice él, porque vean lo que está diciendo con sus propios puño y letra, este es el puño y letra de Filón. O sea, decir, no quiere decir que estamos haciendo una reforma, no estamos haciendo algo nuevo para bajarle el nivel y que entonces lo puedas respetar, no. Las leyes mosaicas son las leyes mosaicas y tienen tal inteligencia y tan sabiduría que están escritas en un tiempo pasado, están vigentes en el presente y estarán vigentes en el futuro, ¿okay? Y entonces es ahí como se ancla a la Torá y es muy importante. Eso, cuando ustedes le dicen, si ustedes dicen a un rabino común, ¿no? Ortodoxo común, de Filón, hay dos cosas. O no sabe quién es, ¿sí? O les va a decir, haram, ¿ok? ¿Sí me entienden o no? O sea, hay esas dos, normalmente esas dos respuestas. ¿Por qué? Porque no, no es este, alguien atrevido como Filón, en su tiempo Maimónides, etcétera, o Razag, no son bien recibidos por lo común, por la ortodoxia común. Porque la ortodoxia común lo que quiere es común, o sea, lo que quiere es status quo, ¿ok?
Sí, no quieren cambios drásticos.
Y no quieren cambios drásticos, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Ok? Fíjense otro dato de Filón, está muy increíble esto. Otro dato que refuerza su ferviente amor al judaísmo es que él y su hermano, que su hermano era muy rico, ¿sí?, hicieron revestir con oro las 9 puertas del templo de Jerusalén, ¿ok? De la lana, o sea, del dinero que hacían en Alejandría. Alejandría era un gran puerto, ¿sí? Y entonces ellos mandaron, o sea, eran los judíos de la diáspora, fíjense cómo se repite el patrón, judíos de la diáspora, amantes de Jerusalén, ¿ok? Cuando Jerusalén estaba en las últimas, ¿eh? Ojo, Jerusalén estaba en las últimas. Estamos hablando de 30 después de Cristo, 40 después de Cristo, ¿sí? O sea, quiere decir, ya, o sea, le quedaban 20 años o 30 años al Beit HaMikdash, y ya era una decadencia total. Y con todo y todo, los judíos de la diáspora, ¿qué pasa con los judíos de la diáspora? ¿Saben eso? ¿Saben que hay decadencia?
No.
¿Qué mente tienen? ¿Qué mentalidad tienes para Israel? Lo mejor, ¿no? O sea, es como algo soñado, es algo divino, es algo hermoso, ¿sí? Y no te das cuenta muchas veces de lo que hay y de lo que sucede. Entonces, igual ellos hicieron eso. Eso es muy, muy, muy interesante, ¿ok? Bueno, entonces, esto es, por un lado, lo que quiero explicarles como ya de, para cerrar en el contexto histórico, aunque luego vamos a conectar otros detallitos. Y ahora vamos a entrar a lo que es la alegoría, ¿ok? O sea, lo que realmente él propuso en sus textos. La primera alegoría que él explicó es el nombre de Adonai y Elohim, ¿ok? Porque acuérdense que en la Torah están los dos nombres mencionados, y es un problema, es un gran problema. O sea, si uno no lo entiende, es un gran problema. Y un crítico de la Biblia te puede hacer pedazos tu fe, si no le sabes explicar eso. O sea, un crítico de la Biblia, es decir, esto lo escribieron dos personas diferentes. Uno le llamaba así, el otro le llamaba así. Espérate, los judíos no son monoteístas. ¿Por qué? Porque tienen dos dioses. Uno se llama Hashem y otro se llama Elohim. O sea, alguien que le sabe a la crítica bíblica, de verdad, te dice, hay dos fuerzas en el universo. No, o sea, no hay monoteísmo, no existe una sola fuerza. Entonces, fíjense lo que explica, ese era el problema que había en ese entonces. O sea, en el problema filosófico es que se atacaba el monoteísmo. ¿Por qué? Porque en el texto bíblico está escrito Hashem y Elohim. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que dice.
¿Y lo traducía con el mismo nombre?
Sí, ¿por qué? No, era Hashem y Elohim.
Pero la traducción que hacían ellos...
Sí, Dios, ¿no? Pero decían, hay dos dioses, o sea, hay dos fuerzas, ¿sí? Hay dos seres, ¿no? Digamos. Y fíjense lo que dice acá. Dios es único, esas son palabras también de Filón, Dios es único, incorpóreo e increado. ¿Qué quiere decir? Único, incorpóreo e increado. Ok. Entonces, no se parece en lo absoluto a cosas creadas. Es trascendente, o sea, quiere decir que no tiene tiempo ni espacio. Por ello, es imposible que sea comprendido por la inteligencia humana, que se encuentra limitada en categorías de espacio y tiempo. Sin embargo, la esencia divina, sea comprensible o no, significa que el hombre, sea comprensible o no, no significa que el hombre tenga que entenderla, ¿ok? O conocerla. Para ello, como eso es un problema, o sea, quiere decir, Dios se quiere comunicar con sus seres creados. Pero ¿cómo le hace? Si el hombre no tiene capacidad de entenderlo. ¿Okay? Esa es la tesis que está planteando Filón. Y entonces dice, para ello es necesario una mediación. ¿Qué es esa mediación? En filosofía se llama logos. Entonces fíjense, él le habla al filósofo en su idioma. ¿Okay? Logos es esa mediación, así se llama en filosofía. ¿Okay? Y entonces, a ver, es logos, ¿sí? Okay, ya estoy entendiendo, porque ellos sabían que era logos, pero no sabían que era en la Torah el logos. ¿Cuál es el logos de la Torah? Entonces quiere decir el logos, que es decir, la actividad intelectiva de Dios. Y entonces, el más antiguo de los seres creados. ¿Cuál es entonces, a ver si le entendimos. El logos es ese intermediario entre esa fuerza suprema que nosotros no podemos ni entender y el hombre, que es un ser creado limitado. Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre hay otro ser creado, ¿sí? ¿Para qué? Para que eso se pueda llevar, para que se pueda uno conectar y se pueda uno tocar. ¿Cómo se llama eso?
Elohim.
Elohim, exactamente. Entonces vamos a leer el texto bíblico. Bereshit bara Elohim. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir?
En el principio
creó a Elohim.
¿Quién? Exacto. Exacto. Hashem no está mencionado, dice Filón. Hashem no está mencionado ahí. O sea, ¿qué quiere decir? Está implícito. Entonces, en el principio creó a Elohim. ¿Okay? Es el primer ser creado antes del mundo y el universo. ¿Okay? El primer ser creado es Elohim. ¿Y qué hace este Elohim? Dice, es el más antiguo de los seres. ¿Ok? Y entonces surge, funciona como intermedio entre los dos extremos, que es Dios y el hombre, lo corpóreo y lo incorpóreo. El Logos lo contiene todo, es el principio de toda creación inteligible y sensible. Es el arquetipo porque encierra en sí todas las ideas ejemplares de toda posibilidad real. ¿Ok? Quiere decir, Elohim de verdad es un ser muy poderoso. ¿Ok? Es muy poderoso y es el que creó todo lo demás. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo creó. ¿Quién le dio esa fuerza?
Dios.
Ok. En Kabbalah es lo mismo. Pashut es exactamente lo mismo. Encontramos al Ein Sof, que se llama Ein Sof. No, no se llama Logos, sino se llama Ein Sof. Pero es lo exactamente. Dice el ilimitado, infinito. Y que luego crea la Shejina, Pashut. O sea, el Elohim es la Shejina. Ok. Entonces, eso es lo que se habla aquí.
Pues son dos seres. O sea, Dios y un ser que creó antes que el hombre.
Sí, o sea, esta...
Como alguien que tenga todo el poder que Dios le creó.
Exacto, de natural, de todo lo existente y sensible. No lo que no es natural y no lo que no es sensible. Eso es nada más Dios.
Adonai creó
Elohim, exactamente. Entonces, y Elohim se encarga de todo lo demás, como dice acá, dicen. A través del Logos, o sea, de este ser, Dios crea y gobierna todas las cosas. ¿Ok? El Logos es distinto a su creador, como una realidad ontológica en inferior, pero a su vez participa de la razón divina. Quiere decir, es una fuerza muy poderosa, muy, muy, muy poderosa, pero no es todopoderoso. Quiere decir, tiene una fuerza superior que lo gobierna y él funciona en razón de la voluntad de esa fuerza. ¿Ya me entendieron o no? Entonces, fíjense, entonces, ¿cómo puede Filón, explicando esto, nada más de quitar la tensión que hay, ¿me entienden? O sea, quita la tensión explicando cosas así. Sí.
O sea, entonces, Elohim es como una versión, digamos, un poquito reducida de lo completo de Hashem, que no puedo, o sea, como versión más entendible para los humanos, digamos.
Sí, sí. Pero no es una versión de Dios, sino es una creación de Dios, ¿ok? ¿Se acuerdan que hablamos de Spinoza? Porque Spinoza no cree en esto. El problema de Spinoza es que dice que Dios es el mundo. Para Spinoza no hay Elohim, no existe Elohim. O sea, quiere decir, sí existe mencionado, pero no hay un creador y la naturaleza creada, ¿no? No hay todo, todo es Dios. Se llama panteísmo, ¿okay? Todo panteísmo, todo Dios, ¿okay? Entonces, ese es el problema de Spinoza. Que a nadie le gustó esa idea, ¿okay? Bueno, a nadie judío le gustó esa idea. Y entonces el asunto es que al final de cuentas vemos que Filón no era panteísta. Filón no era, no, o sea, no, vaya, no era de los espinosianos, aunque Spinoza fue mucho después. Filón era estrictamente en ese sentido apegado a la tradición judía tradicional. Sí.
Es que el significado literal de logos, o sea, en griego, es razonamiento y lenguaje. Entonces supongo que el Filón a lo que se quería referir era que logos, o sea, Dios crea logos, o sea, Dios crea el razonamiento del humano, Dios crea el lenguaje, o sea, Dios es partícipe de, porque además logos es utilizado en...
para muchas cosas. Exacto. Pero a ver, ¿a qué se refiere logos? Es este lenguaje. Quiere decir, si yo no puedo, si yo no creo, para entenderme yo con mi mundo creado, necesito un lenguaje, ¿sí? Necesito un entendimiento. Entonces, por eso tengo que crear un canal, tengo que crear un pegamento, tengo que crear un catalizador, ¿okay? Ese catalizador se llama Elohim, que ese es el intelecto que sí yo puedo entender, porque es la naturaleza, ¿okay? Entonces, mientras más estudio la naturaleza, más me acerco a entender a Elohim, ¿eh? Fíjense, es lo mismo que dice Maimónides. Maimónides dice, entonces, ahora sí, aprendiendo ciencias, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás alejando de Dios o acercando a Dios?
Acercando
a Dios. Te estás acercando a Dios porque estás conociendo su creación. ¿Okay? Concepto muy distinto de algunas tendencias religiosas, ¿no? Entonces, mientras más científico seas, mejor. Y Einstein lo corrobora en muchos de sus escritos, que mientras más se metía al detalle del átomo, ¿sí?, más entendía que hubo un creador de todo este planeta, ¿no? O sea, pues dice, mientras más me acerco a las verdades científicas, más me acerco a la verdad espiritual.
Pero fíjense cómo está. Demurgio, ¿no? O sea, sale de la demurgia.
Eso no me lo...
La demurgia es un concepto que de hecho crea como todo el concepto de la Kabbalah.
Ajá.
En cierta parte, pero también tiene el gnosticismo y diferentes partes, que de alguna manera ve como a Dios el todopoderoso y el general, y que a fin de cuentas el hombre no llega
a, no llega a Dios.
Poder, porque hay muchísimas cosas alternas, y la Kabbalah siempre te dice eso, o sea que tienes que llegar a un... O sea que ahí está la información, tú nada más tienes que llegar a ella.
Bueno, dijimos entonces que ya entendimos esto de la ciencia y ya entendimos esto de la religión. Entonces dice Filón, dice, no confrontar a la ciencia y a la cultura, no la confrontemos, no nos aislemos de la ciencia ni la cultura, sino participemos en el progreso universal de todo ello. Quiere decir, la Torá, para Filón, tiene grandes cosas que aportar a la ciencia y a la cultura, ¿sí? Entonces no son dos ciencias diferentes, no son dos temas diferentes, sino que uno se complementa al otro, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Qué sucede? Ahorita regresando un poquito nada más a la historia, hay muchas rebeliones en esas épocas, en el 66, en el 117 y en el 135, ¿ok? Hay tres rebeliones judías contra Roma, ¿ok? Entonces Alejandría queda pelas. La comunidad de Alejandría no sobrevive, porque estaba incluida en todo ese rollo, ¿ok? O sea, los judíos estaban corriendo la misma suerte que los judíos de Jerusalén, también en la diáspora, ¿ok? Entonces también eso le pega mucho, y entonces hay varias, ¿cómo se llama? Hay varios, tres tipos de judíos que quedan en ese momento. El primero es el judío armado, ¿no? El que se va a las armas, que ¿qué le pasa?
Muere.
Aniquilado por completo, ¿sí? El segundo judío es el judaísmo rabínico, que se va a Yavne, en Israel, donde se crea el judaísmo que hoy conocemos y que hoy practicamos. Y está el tercer judaísmo, que es el judaísmo que se asimila. Quiere decir, era muy difícil permanecer siendo judío. O sea, no podemos ni siquiera criticar, porque era muy difícil permanecer siendo judío en esas circunstancias. Entonces, muchísimos judíos dicen, I give up, o sea, yo ya ahí muere con esto ser judío. ¿Sí? Entonces, esas son las tres cosas. Y ahí por ahí, así, entre líneas, queda la tendencia de Filón, ¿sí? O sea, porque no está incluida en Yavne, no está incluida en los que dejan de ser judíos, y no está incluida, pues, los se murieron. O sea, que quiere decir que Filón, todo esto de Filón queda más o menos así. Escribe 51 tratados, en total nada más, de los cuales 39 son en griego y 18 son en armenio, ¿ok? Alguien dijo de... ¿Quién y tú? Moy, ¿qué preguntaste tú de algo del...? Ah, de la traducción, muy bien. Entonces, lo que tenían muy importante era la Septuaginta. ¿Qué era la Septuaginta? Acuérdense, ¿qué era la Septuaginta? La traducción al griego, ¿ok? La Septuaginta fue una traducción al griego por los 70 sabios. Era tan importante la Septuaginta en Alejandría, ojo, que era una fiesta, había cada año una fiesta nacional, no judía, para leer la Septuaginta. ¿Ok? Fíjense, o sea, entonces la Septuaginta trajo a los alejandrinos, que era la cúspide, la crema innata del helenismo, les trajo a la Biblia. O sea, entonces todo el mundo empezó a leer a Moshe, todo el mundo empezó a leer la liberación, Abraham, valores, esto, lo otro, la historia de Israel. O sea, era algo como muy común en la comunidad de Alejandría, no nada más entre los judíos, sino a nivel citadino, ¿ok? Ok. Vimos un poquito, una probadita de lo que es la alegoría, la clase pasada con lo de Abraham, ¿se acuerdan? Y ahorita vimos otra probadita de lo que es con Elohim, ¿sí? Para entender también cómo se destensiona todas esas ideas. Y ahorita vamos a ver algo más profundo. Dice así, los personajes, eso está muy, muy revolucionario, ¿eh? Ojo con esto. Pero los personajes de la Torá son arquetipos de especies del hombre, o sea, de cada tipo de hombre, que todos estos hombres están sujetos a elementos cósmicos, ¿sí? Y poco a poco emigran hacia la asimilación a Dios. Lo voy a explicar. Quiere decir, Cuando hablamos de personajes que tienen nombre en la Torah, por ejemplo, Abraham, Caín, Adán, Tubal, Moshe, él habla mucho sobre el, ¿cómo se? También de Moshe, pero sobre todo habla de Adán, de la creación, hasta Abraham, ¿ok? Porque luego ya lo histórico ya no es mitológico, ¿me explico? Sí, o sea, hay una diferencia, que qué bueno que estamos mencionando esto, hay una diferencia entre de Adán a Abraham y de Abraham en adelante. Quiere decir, de Adán a Abraham, de verdad esto es mitológico. O sea, es como seres que no existen, nadie sabe ni dónde, ni cuándo, ni quién, ni nada, ¿no? Ya de Abraham para adelante, ya no es lo mismo. Aunque sigue habiendo alegoría, ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya hay una historia normal, ¿sí? Normal, que se puede seguir, ¿ok? Y que incluso hay tablillas hoy en día de arcilla arqueológicas que se encuentran que confirman muchas de las cosas. O sea, que sí existieron los hebreos, sí tenían las mismas costumbres que narran los problemas de la Torá, por ejemplo, lo de la venta de las primogenituras, lo del primogénito de la otra mujer concubina. O sea, muchos de las dramas familiares que narra el Génesis, el Bereshit, de verdad, están en tablillas de arcilla de Nusí, o sea, están en las tablillas de arcilla. Entonces, es algo que está, ¿no? Pero antes no. Antes todo eso, no hay nada. Mucha mitología, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Estos arquetipos son personajes que quieren decir muchas cosas. Pero, ¿cómo lo dije? Muy, muy complejo lo dije así, porque así está escrito. Dice, son que tienen elementos cósmicos adentro de ellos, pero que poco a poco emigran hacia la asimilación a Dios. ¿Qué son elementos cósmicos? Las fuerzas naturales del hombre. ¿Sí? Las fuerzas naturales que te gobiernan a ti como ser, tu alma. ¿Okay? O sea, todo lo que tienes porque eres creado. Y entonces tienes fuerzas, ¿sí?, que te hacen así o asado. Pero el deseo de estos hombres que están narrados en la Torah es que alejarse de esos elementos cósmicos naturales y asimilarte a Dios, ¿ok? Ese es el deseo de estos hombres. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Desde Adán hasta Abraham en lo general. Personajes representan, esto lo van a entender, los personajes representan la travesía del intelecto humano hacia Dios. Fíjense, esa travesía, el proceso, o sea, es increíble, ¿ok? En lo que uno se convierte, ¿ok? Un ejemplo que ahorita lo vamos a ver más a profundidad, pero un ejemplo para que entiendan. Caín, Abel, los dos pelan, ¿no? ¿Y quién nace? Shet, ¿no? Exacto. Shet es el hijo tercero de Adán. ¿Okay? ¿Qué es ese hijo tercero de Adán? O sea, ¿Caín nació bueno? No. ¿Abel nació bueno? Pues tampoco, porque pues, se murió, ¿no? O sea, ¿no? O sea, vaya.
No tan bueno.
Entonces, ¿quién sale después? Shet. Y de Shet sale toda la descendencia. Quiere decir, fíjense, ni Caín era un ser perfecto, ni Abel era un ser perfecto. El ser perfecto era Shet, ¿no? ¿Qué es esa travesía? Nos está marcando esa travesía de cómo el hombre va alejándose de sus elementos naturales cósmicos con los que fue creado y se va acercando a Dios, ¿ok? Es un ejemplo, ahorita lo vamos a ver. Shet, ¿cómo?
¿De quién es hijo?
Shet, de Adán.
Ah, también, o sea, son tres.
Sí, textual, ¿eh? Por eso es textual. No es... No, luego se muere, uno pues vale, el otro se muere, o lo matan, y el otro, y Shet es el que...
Pero es con Eva igual, o sea, Adán y Eva tienen a Shet.
Sí. Pero ¿qué dice Filón? No hay Adán, no hay Eva, no hay Shet, no hay Caín, no hay Abel. O sea, no, ya me entiendes, tampoco, ¿okay? Hasta Abraham, o sea, desde Adán a Abraham.
Hay evolución.
No, sí. Son arquetipos de seres, arquetipos de personas, ¿ok? Es muy, ok. Fíjense esto, las mujeres, bueno, así como dice de Abraham, los hombres son esto que dijimos, ¿qué son las mujeres ahora? ¿Qué son? Fíjense esto, las mujeres representan las fuerzas que acompañan al intelecto que está haciendo eso. O sea, quiere decir, el deseo, hijo, es que está muy profundo y van a ver que la Torah no es ni machista ni cerca de ser machista, porque es algo de veras bien profundo. Entonces dice, cuando hablamos de seres hombres, es el intelecto que se está acercando a Dios y alejándose, o sea, está en su travesía de perfeccionamiento. Ese es el hombre. Ahora, la mujer, ¿qué es? Es la fuerza que acompaña al intelecto. ¿Cómo se llama esa fuerza?
Lilith.
No.
Las fuerzas.
Come on.
conciencia.
Sensibilidad. ¿Ok? Sensibilidad. El resultado entre intelecto y sensibilidad, ¿qué es? Sabiduría. ¿Ok? Es lo que dice Filón. Entonces, si entendemos esto, es Adán y Eva. O sea, fíjense qué cañón. Adán y Eva, es el intelecto y la sensibilidad. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Para engendrar a qué?
Sabiduría.
La sabiduría. ¿Sí? Entonces, es algo de veras magistral. Entonces, la sabiduría es el... Es la...
Ah, okay.
Ok, otra vez. Adán es el intelecto, Eva es la sabiduría, es la sensibilidad. Y a final de cuentas, la correcta, ¿sí?, fusión entre estas dos cosas forman la sabiduría. ¿Okay? ¿Qué es o quién es? Shet. No es ni Caín ni es Abel. ¿Sí? Uno que era intelecto, o sea, vaya, las fuerzas siguen ahí como en bruto, no se han logrado y se pelean entre ellas. O sea, aquí sí se pelean, y mientras se peleen, no pueden generar sabiduría, se tienen que armonizar. ¿Okay? Entonces, como la narrativa de la pelea entre Caín y Abel quiere decir, ¿sí?, esa imposibilidad o dificultad que tiene el hombre para sintonizar esas dos fuerzas cósmicas que tiene adentro de él, ¿sí?, que es el intelecto y la sensibilidad. Entonces, cuando dicen, no, pues que uno mató al otro y el otro mató, pues sí, pues porque no se puede, o sea, esa es la dificultad del hombre, ¿para qué? Para armonizar o sintonizar o fusionar de manera correcta. Por eso luego se mueren, bueno, ya los dos desaparecen del mapa y se crea el que sigue, Shet. ¿De quién somos nosotros hijos?
De Shet.
De Shet. La humanidad es hija de Shet. La humanidad no es hija de...
Nunca.
¿Perdón?
¿Por qué no lo mencionan a
Shet? Sí, claro, ahí está. Textual. De hecho, no nomás dice eso, dice que Adam se ve como Shet. O sea, dice, y Adam se ve, o sea, él dice, yo soy Shet y Shet es yo. O sea, incluso se parecen entre ellos, ¿ok? Se parecen. Pero no dice eso de Caín, no dice San Abel. O sea, quiere decir que Adán se identifica con Shet. No se identificaba con Caín, no se identificaba con Abel, se identificaba. Entonces dice el Midrash, para que entendamos cómo funciona esto. ¿Qué dice el Midrash? Rashi, ¿qué dice? Rashi dice que estaban idénticos, ¿ok?
Sí.
A ver, para que entendamos ahora sí la alegoría con el Midrash, ¿ok? ¿Cómo se compagina? ¿Qué dice el Midrash? Dice que Shet y Adán eran otoparzuf, así decían, o sea, genéticamente se parecían idénticos. Entonces, ¿tú qué te estás imaginando? Pues así, pues, padre, hijo, igualitos. Entonces dice, uy, es igualito a mí, qué bueno, como cualquier padre que se dice, ah, pues qué padre mi hijo se me parece. No es eso. O sea, entonces, ¿qué? ¿Por qué no podemos llegar a niveles muy cañones de entendimiento? ¿Por qué ese no es el sol? A ver, ¿por qué? ¿Por qué Rashi cuando dice se parece a Dan, a Shed, wow? No es el secreto. ¿Por qué?
No, porque está.
Porque ¿qué trascendencia tiene? O sea, bueno, sí. Y.
No, porque no está hablando y, de lo físico.
No está hablando de lo espiritual, está hablando
y,
de.
Y si se parecía o no, y a mí qué, me explico, ¿no? O sea, a mí qué, si se parecía o no. Entonces de ahí pasas, pero ya ven cómo si están conectadas o no. O sea, tienes que conocer ese Midrash. Tienes que conocer ese Midrash de que, o sea, el conocer ese Midrash que dice mitológicamente que Adán se parecía a Shet o Shet se parecía a Adán, entonces. De ahí sale la idea, ¿me entienden o no? O sea, se van construyendo las ideas porque pasas por el pshat, por el pretexto, pasas por el midrash, ¿sí? Por el remes y llegas al sol, ¿ok? ¿Ya me entendieron? Entonces llegas al sol porque pasaste por las otras anteriores. Esa es una de las cosas que hace Filón, ¿ok?
Pero Adán no tenía la sensibilidad, entonces ¿cómo es que puede...?
¿Cómo?
Adán no tenía la sensibilidad.
Sí, porque tenía Eva. Ahorita vamos a ver. Sí, exactamente. Él era intelecto. Él era intelecto. Aquí lo voy a apuntar para que no se nos olvide. ¿Sí? O sea, tenemos a Adán. Intelecto. Tenemos a Eva. Sensibilidad. ¿Ok? ¿Sale? Estas dos, la suma es
sabiduría.
Muy bien, ¿ya vimos? Okay. Entonces, así es como vamos hasta ahorita. Vamos a seguir. Luego vienen otros ejemplos.
¿Chocar el Filón con Rashi? O sea, que digan cosas completamente.
No, porque no. ¿Cómo te digo? Para empezar, tiene una ventaja. Este cuate escribió 52 tratados, nada más, ¿no? Entonces, no quiere decir que de cada cosa que dijo Rashi, Filón tiene un comentario. No, o sea, no, la capacidad de Rashi es así, ¿no? La capacidad de Filón es así. ¿Estamos de acuerdo? O sea, entonces, no, no hay como cosas que chocan. No se dedica a eso, ¿me explicó? O sea, bueno, Filón fue mucho antes de Rashid, obviamente, pero Rashid no conoció a Filón, para que me entiendas. O sea, no sabía ni que existía Filón. ¿Ok?
Pero se acerca mucho más Filón a la realidad. Entonces, después de él, ¿qué pasa? O sea, nada más
ahorita,
a Rashid y ya.
No, no, hay muchos. Pero yo digo, el mero merengue es Rashid, ¿no? Ok, pero no conocí, ojo, no conocían a Filón, ese es el asunto. O sea, a Filón lo conocían los cristianos, lo agarraron los cristianos, ya lo explicamos la clase pasada. Entonces, los judíos lo conocieron en el siglo XVI a Filón, ok. Bueno, ojo, vamos a ver otra alegoría muy fuerte que tiene Filón, es Abraham, Yitzhak y Jacob, ok. Vamos a leer ahora el texto un poquito. ¿Qué pasa con él? Vamos a ubicar esto, que son esto es muy importante porque son los pilares del entendimiento. Porque vamos a ver que los personajes siguen. O sea, todo el tejido sigue, porque los arquetipos estos que estamos hablando evolucionan. Entonces ya no se llaman igual, se llaman diferente, porque ya evolucionaron, ¿sí o no? O sea, ya, como ya evolucionaron, ya no son, ya no es Abel, ya Abel ya se murió, ¿sí?
Ya pasó otra etapa.
Ya pasó otra etapa, ya se llama Shet, ¿ok? Y luego se llama otro, y otro, y otro, y hasta que llegamos a Metushelah, Matusalem, ¿ok? Y luego llegamos a Noah. Ya sabes, y Noah tiene tres hijos, o sea, Shem, Ham, o sea, todos son arquetipos de hombres que están evolucionando y evolucionando para acercarse a Dios y alejarse de sus meros instintos.
Perdón, este está un poquito tonto. Perdón, dices que son arquetipos donde se conoce, digamos, a la perfección.
Sí.
Y por ahí dijiste que de Adán a Abraham no existieron. O si existieron, ¿qué era lo que se supone que existieron? Porque ya me perdí. Perdón.
Filón no niega que existieron, ¿ok? Nomás lo único que dice es que el Sod, ¿ok? El Sod, el secreto, es, si quieres entender el verdadero, profundo sentido de la Torá, entonces no te vayas, no dejes nada más el cuentito, sino dice, vamos a ver la alegoría, quiere decir, vamos a ver qué quiere decir de verdad, qué quiso decir el autor, qué quiso decir el autor cuando escribió la genealogía y el árbol genealógico y este le fue, y de este pasamos a este, y este engendró a este, y este engendró a este, y este engendró a este. Son, ¿qué nos está diciendo? ¿De dónde salimos nada más? No, nos está diciendo estos arquetipos de personas que están superándose y perfeccionándose para llegar a lo que somos hoy en día o lo que la Torah quiere que seamos hoy en día, ¿okay? Entonces, no hay que ser apologéticos en el sentido de decir esto no era verdad. No, Filón, la propuesta de Filón es entender la Torah con un sentido mucho más profundo, ¿okay? Que el puro texto.
Sí dice que existieron.
No dice ni si, o sea, él no dice si existieron, pero no dice. Él simplemente dice, les voy a explicar qué son estos nombres, ¿okay? Entonces, porque así hacen los rabinos. Okay, los rabinos no dicen este dijo que esto lo que dijo el otro, no, ellos no hacen eso, ellos están en su propuesta, okay, y entonces la propuesta la plasma y ya tú tienes que vivir con todas las propuestas, porque dice elu ve'elu divrei Elohim haim, esta y esta y esta son palabras sabias de Dios, okay. Entonces así creemos los judíos, por eso no chocamos con esto, no, tú no tienes que tirar a la basura lo que dijo Rashi o lo que dijo el Ibn Ezra, no lo tienes que tirar a la basura, al revés. Tú vives con todo eso y entonces vas sumando sincretismo. Quiere decir, esto me refuerza esto. Por eso hice el ejercicio de Rashid que les dije ahorita. O sea, el ejercicio de Rashid de decir que uno se parecía a otro, ¿sí? Pues le ayudó a Filona, digo, sin que sean, ¿sí? Están hablando de lo mismo. Nada más que uno lo está hablando de manera mitológica, el otro lo está hablando de manera filosófica, ¿ok? Bueno, seguimos. Abraham, entonces vamos a entender a Abraham, Yitzhak y Jacob. Fíjense esto. Abraham, Yitzhak y Jacob con lo que dijimos aquí. ¿Qué le dicen a Abraham? ¿Qué le dice la Torah a Abraham de su esposa?
Hazle caso, escucha.
Kol asher omar eleja Sara, ta'ase. Ah, sí. Todo lo que te diga tu esposa Sara, acátalo. Acátalo. ¿Qué pasa con el intelecto de Abraham?
Se reduce. Desaparece. No, le faltaba el complemento.
Le faltaba la sensibilidad, ¿ok? Entonces dice, para llegar a la sabiduría, tú crees que eres... No. Tú estás siendo racional, ¿ok? Entonces tú tienes a tu hijo primogénito, tú tienes, lo quieres, lo adoras, y espérate, eso no es así. Le faltaba sensibilidad para dirigir a su familia, ¿sí? ¿Entendemos? O sea, le faltaba sensibilidad. Y entonces, ¿qué le dice? Dios le dice, todo lo que tu esposa te diga, escúchalo. Quiere decir, sé sensible, no está siendo sensible. Ese es el mensaje que nos dice la Torah. Entonces, vean, cuando entendemos a Filón, ya la Torah, cuando la volvemos a leer, ya nos dice otras cosas. Ya nos dice otras cosas.
¿Qué? Sí, Fara le dijo,
córrela. Y eso te das Ismael. Por Ismael.
No, lo que quiere decir es, no era sensible a lo que está pasando. ¿Me explico o no? O sea, él estaba, no era sensible a la realidad. A la realidad. No estás sensible de ser bueno o malo, ¿no? O de ser así como pollito, de así muy sensible. No. La sensibilidad es esa capacidad de percibir el sexo, es esa capacidad de percibir lo que no, lo que un intelecto no percibe, que esa es la verdad del hombre y la mujer. O sea, no, es el hombre y la mujer, ¿okay? Y entonces le dice, espérate, estás siendo muy racional, eres muy, es puro intelecto, ¿sale? Vamos a ver a Yitzhak, ¿qué pasa con su sensibilidad? ¿Quién es la esposa de Yitzhak?
Rivka.
¿Ellos se comunicaban?
No.
No, es el matrimonio por más excelencia más
disperso.
Más este, ¿cómo se dice? Este
disfuncional.
Disfuncional que hay. Exactamente. Sí, o sea, es un matrimonio totalmente disfuncional, no platican de nada, o sea, de nada platican, ¿okay? O sea, no le dice, "Oye, mira, yo creo que Rivka e Yitzhak." ¿Okay? No, pues tenemos a Yitzhak que está, que el pobre está ciego. Y lo engaña, la esposa incluso lo engaña, la esposa lo engaña.
¿Sí?
O sea, ¿quién es la organizadora de todo eso?
La Torah dice que, o sea, no sé si tiene que ver, pero dice que la amó, o sea, se amaban y no se comunicaban, ¿no entiendes?
Se amaban, pero no era una relación comunicativa. Quiere decir, no era una relación de que... Lo vimos en una clase ahí en el CNIS, me parece. Que Abraham y Sarah son una mancuerna, sí. O sea, son una mancuerna, ¿sí? O sea, aquí vamos juntos a lo que sea, ¿no? ¿No?
Sí, claro, decían, Sarah cocinaba cuando él tenía visitas.
Exacto, ¿no? Y por ejemplo en Harán decía Kol Nefesh Asherasube Harán, o sea, uno hasta eran, los dos eran maestros y los dos atraían gente y los dos eran proselitistas. O sea, eran una mancuerna, era un equipo utilitario por completo, ¿okay? Pero Rivka y Yitzhak, no. O sea, se podían amar porque sí le gustaba y todo, pero la amaba, pero no eran un matrimonio funcional, porque sabemos que todo lo que sucede es por falta de comunicación entre Rivka y Yitzhak. ¿Por qué Yitzhak tiene que saber todo así? ¿Por qué lo tienen que engañar? ¿Por qué tienen que saber todo con así, ¿no? En Ramaut, como se llama, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí, todo?
¿Organizado por ella, por Rivka?
La Berajá, ¿sí? La Berajá, pero por ejemplo dice, y uno quería uno y el otro quería el otro. Uh-huh. A ver, vuelva, pónganse ustedes en el, ustedes son padres de familia. ¿Cómo le así? O sea, ¿ustedes así funcionan? O sea, ¿así funcionan ustedes? No, uno se platica y entonces dice, oye, creo que le estás regando con este, mejor apoya a este, estás descuidando a este, ponle más atención a este. No, nos decimos eso, ¿no? O sea, normalmente nos decimos eso. Ellos no, uno estaba por su lado, el otro estaba por su lado. Que si no tenían una buena relación. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué le pasaba entonces, regresando a esto?
Le faltaba sensibilidad a Yitzhak, si no tenía Rivka. O
sea, nunca estuvo sensible a lo que pasa en su casa. Y si vemos la historia, es realmente lo así, era un intelecto otra vez. No tuvo esa intuición que tuvo Abraham de sí hacer caso y hacer que la sensibilidad lo mueva. Y entonces, por eso estaba aislado, punto. Estaba aislado de la realidad. Yitzhak era una persona aislada de la realidad. Y por eso dice la Torah que estaba ciego. Entonces dice Filón, estaba ciego, ¿entienden? O sea, era una persona ciega. No ve lo que pasa, ¿ok? Entonces fíjense cómo la alegoría, si te de veras te da esas llaves de entendimiento, no nada más de cuentito, de que, pobrecito, estaba ciego, sino...
Porque no lograba ver.
No lograba ver, ¿ok?
En una de tus clases hablabas que hubiera pasado si la Berajá se la llevaba a Isaac. Intelectualmente tenía más sentido. Era el hombre fuerte, era el hombre conquistador, era el hombre...
Muy bien.
Y el otro era un ishtama y...
Exactamente, exactamente. Entonces era puro intelecto.
Decía, este es el bueno.
Este es el bueno. Es cazador, es todo, ¿no? Lo hemos dicho en clases: seguridad, sustento, etcétera, ¿no? Entonces le faltaba la sensibilidad, que era esa hush, ese sentido que no tenemos los hombres. ¿Sí? ¿Entendido? ¿No? O sea, esa sensibilidad que tienen las mujeres. ¿Okay? Luego viene Jacob. ¿Qué pasa con Jacob?
Con dos.
Uf.
Uf.
No, se repartían las esposas como de valía.
¿Qué tiene su sensibilidad, Jacob? ¿Es sensible o no?
Quiere más a un hijo que a cualquiera.
Está fracturado, ¿sí entienden o no? Exacto. O sea, él sí era sensible, pero sí. Mal, ¿me entiendes? O sea, quiere decir, está totalmente fracturado, totalmente fracturado, ¿sí? Porque tenía dispersa su sensibilidad. Y entonces por eso hacía preferencias, ¿ok? O sea, sí estaba en eso de ser sensible, pero no lo lograba. No. O sea, entonces vamos a ver aquí cómo de verdad los arquetipos se van perfeccionando, ¿no? O sea, se van y nos está diciendo la Torah los tipos de personas que hay, los tipos de personas que existen, ¿okay? En esos tres personajes. Ajá.
Oye, y yéndose al sol,
¿sí?
A la parte de la Kabbalah,
¿sí?
Abraham te lo ponen como Gesed.
Sí.
A Isaac te lo ponen como
Din. Como Gura.
Ajá.
Sí, bueno, yo creo, eso es un punto de vista personal, que la Kabbalah es otra alegoría. ¿Me explico, no? O sea, es exactamente otra alegoría, nada más que diferente. Por eso yo lo veo tan valiosa el concepto de entender la alegoría, porque si uno puede leer la Torah con alegoría, y la Kabbalah es todavía más agresiva, decir, quita el nombre de Abraham y pon Gesed. Quita el nombre de Isaac, pon Gvura. Quita el nombre de Jacob, pon Tiferet. Quita el nombre de Moshe y pon Netzach. Sí, o sea, todas las Sfirot, que no las vamos a ver ahorita, todas las ¿cómo se llama? Esferas celestiales, las podemos quitar y podemos poner y vamos a entender cosas impresionantes, ¿okay? Es como juegan las fuerzas, cómo juega la bondad con la valentía, y luego juega la belleza, y luego juega la eternidad con el esplendor. O sea, son cosas que luego, cuando veamos misticismo, las vamos a ver. Es alegoría pura, nomás, otra diferente, ¿ok?
¿Puedes repetir lo de Jacob? ¿Cómo era
de...? Lo de Jacob, que si tiene cuatro esposas, ¿no? O sea, tiene dos principales y dos secundarias. ¿Y entonces qué quiere decir? Que sí tiene sensibilidad, ¿pero qué? Fracturada. Está fracturada su sensibilidad, ¿ok? Esa es la verdad. Entonces uno puede ser sensible, pero sí eres sensible, pero no es de que estás en el punto correcto, exacto, céntrico de ti mismo, ¿no? Entonces tú tienes que tener, otra vez dijimos, sabiduría es tener en el momento, en la porción precisa, el intelecto y la sensibilidad. Y si no lo tienes en la dosis correcta, entonces o eres, pecas por acá o pecas por acá.
O sea entonces Jacob e Isaac no son sabios.
No, nada más Abraham. Exactamente.
Y lo dice, o sea, dice, este es un sabio y estos no.
Sí, no, obviamente Abraham tiene un título, por ejemplo, se le llama Eitan a Ezrahi. O sea, a Abraham se le da un título mucho más potente que a Isaac, ¿sí? En ese sentido.
Pero
se le llama.
Y Jacob son como muy importantes.
Sí, y Jacob se llama que al final de sus días llegó a la perfección cuando le cambian el nombre de Israel. ¿Ok? Pero pues ya no tenía mujeres, ¿no? O sea, ya es como, ¿sí me entiendes? O sea, no sé, es como que ya había pasado, también sobrepasó todo eso y entró a su punto de sensibilidad. Pero el problema no nomás es por decirnos cómo eran, sino por lo que pasaron. O sea, hay que decir, el proceso por el que pasó Abraham, el proceso por el que pasó Isaac, el proceso, porque es un proceso que todos pasamos, ¿eh? Todos vamos a pasar por esos procesos, todos. O sea, todos tenemos sensibilidad y a veces nos pasamos y a veces lo fracturamos y a veces lo desviamos malamente y empezamos a ser sensibles a cosas que no tenemos que ser sensibles, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un hombre que tiene dos mujeres o tres mujeres, ¿no? O sea, ¿es sensible o no? Sí. Pues claro, ¿no? Y ama a dos mujeres. A ver, un hombre que ama a dos mujeres.
No, pero pues las mujeres, o sea, no es sensible porque no piensa en la rivalidad que existe entre las mujeres.
Pero en esa época, sí. No, pero no me refiero a eso. Es que otra vez, no vean sensible como bonachón. No, sensible que deja pasar sus emociones. O sea, me refiero, un hombre sensible es el que deja que sus emociones
fluyan.
O sea, es sensible. Soy sensible porque me enamoro, porque soy sensible porque soy empático, soy sensible porque vibro con cualquier persona. ¿Sí me entienden? O sea, y uno no tiene que vibrar con cualquier persona, uno tiene que vibrar con su pareja, sino con cualquier persona. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, si tú vas a vibrar con cada persona que conoces cada día, pues no se puede. Entonces, y es un poco lo que quiere decir con ¿sí? O sea, ¿ya me explico o no? Entonces, eso es ser sensible en un sentido. Hay más sentidos, ¿ok? Pero estoy hablando con un ejemplo de la pareja, ¿ok? Pero podemos hacerlo así con sus hijos. O sea, ¿era sensible con sus hijos? Sí, se dejó avasallar con Yosef. O sea, era muy sensible con Yosef y poco sensible con los demás, ¿me entiendes? O sea, entonces, ¿qué...? Eso no está bien. Quiere decir sensibilidad, intelecto. todo el tiempo. Sensibilidad, intelecto, eso es sabiduría, ¿ok? Ahora, fíjense, hay otro asunto. Vamos a ver entonces, siguiendo, dice, vamos a retrasar el tiempo y vamos a ir al Génesis otra vez. El Gan Eden, ¿qué es el Gan Eden?
Paraíso.
El paraíso. Dice así, dice, Baitzmach Adonai Elohim min Adama, y hizo florecer de la tierra, kol etz nechmad, todo árbol agradable, le maré, para que lo veamos, tov y bueno le maajal, para comer. Ve'etz ha'chaim betoch ha'gan etz adat tovara. Y había dos árboles más, los más así como sobresalientes, que eran el árbol de la vida y el árbol de el conocimiento tovara. ¿Qué quiere decir aquí Filón? Nos quiere decir así, esto es cómo está puesto el hombre en el mundo. No existe el Gan Eden, o sea, no es un espacio físico. Quiere decir, es un estatus, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que el hombre está puesto en medio del Gan Eden, porque dice luego, y puso al hombre en medio, aquí dice, Vaikaja Donai Elohim et Adam, Vayanigeu beGan Eden leovdau leshombra. ¿Okay? Entonces lo puso a Dios, puso Dios al hombre, después de crear el Gan Eden, lo puso en medio para que lo cuide y lo trabaje. ¿Okay? Y entonces lo que nos quiere decir Filón es así, es que Dios nos puso todas las posibilidades.
Una plenitud.
Plenitud, exacto. Y libertad. O sea, no nos puso en un lugar, ¿cómo se llama? Limitado. Sí, quiere decir que nos puso todo. Y aparte, luego nos empieza a decir, ahorita no lo voy a decir, nos da las colindancias y el río este pasaba por acá y el otro. O sea, quiere decir que era un espacio muy grande. Nos quiere decir Filón acá que el hombre fue creado libre. ¿Sí? Tov barra. O sea, puede escoger. Jaim, puede escoger también el Jaim.
Pero ¿okay? Le pide que no. ¿Mm? Pero le dice que no.
Le dice
que aquí no agarres y hasta dice no vaya a ser
que, como nosotros. ¿Que se convierte en qué?
En el Elohim. Dios.
En el Elohim, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, yo usé con esta misma alegoría. Con esta misma alegoría. Quiere decir que si el hombre no sabe, o sea, es una situación que puso al hombre libre en el Gan Eden. El hombre está libre con capacidades, porque le dijo, leovdou leshombro. O sea, él es el capaz, el más capaz de todos es el hombre. Y tiene todas las posibilidades. ¿Okay? Entonces nos está diciendo, sí, tienes todas las posibilidades, pero límites. Porque si tú crees que dominas el conocimiento, te vas a creer que
Dios.
¿Okay? Y es lo que crees, y es lo que le pasa al hombre cuando qué.
Cuando come del árbol
de bien y el mal. Ok, exacto. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no, está con todas sus posibilidades y consume todas sus posibilidades, ¿ok? Y nosotros no debemos de consumir todas nuestras posibilidades. Tenemos todas las posibilidades, pero no podemos consumir todas nuestras posibilidades. Porque entonces, ¿qué? Nos creemos que somos dioses y nos salimos de nuestra realidad. No somos ya más nosotros. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y entonces viene así, dijimos, Adam es el intelecto, Javá es su compañera, que es la sensibilidad, y aquí hay, fíjense esto, el Havdalet, dice, Alken Ya'azov Ish et Aviv, y así dice, se tendrá que alejar, ¿sí? Alejar la persona, su casa de su padre, ¿sí? Vedavak Ish Beishto, y tendrá que apegarse a su esposa. ¿Qué es esto?
Dejar los papás. ¿Vale?
¿Cuáles son los papás? El origen.
Tu ¿okay? historia.
Exacto. ¿Qué quiere decir? Dejar su origen y correr el riesgo de la dualidad. Vean qué cañón está esto. ¿Okay? Cuando el hombre es así, ¿sí? Su origen está soltero, eso es uno, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando se casa?
Dos.
Dualidad. ¿Okay? Tiene que manejar la dualidad. Tiene que tener capacidad para manejar la dualidad. ¿Por qué? Porque la dualidad lo va a arrastrar, ¿sí? Está llena de componentes que no son fáciles de dominar y nos va a arrastrar en sentidos opuestos muchas veces. ¿Okay? Entonces lo podemos ver como pareja, hombre y mujer, o lo podemos ver también como intelecto y sensibilidad. Quiere decir que el intelecto es lo más fácil. Lo más fácil es ser intelectual, o sea, ser racional. Es lo más fácil ser racional. ¿Ok? Pero no podemos nada más ser racionales. Pero el irnos hacia la sensibilidad es un riesgo. ¿Okay? O sea, lo que nos está diciendo es, sí te tienes que hacer sensible. O sea, sí tienes que, para llegar a la sabiduría, tienes que arrojarte a la sensibilidad. Pero ojo, ¿sí? Ahí está el peligro. Ahí está el peligro. ¿Y cuándo llega el peligro entonces? en el de este. ¿Cuándo está el peligro? En el Gan Eden, ¿cuándo llega el peligro? Pero en el cuento.
Cuando le hace caso
a la serpiente. ¿Ok? Entonces viene el Nahash, el tercer actor de la alegoría. ¿Qué es el Nahash? El placer. Dice Filón, el placer. ¿Qué pasa con el placer? Ir al deseo. ¿Ok? O sea, quiere decir, yo soy sensible y la sensibilidad me va a llevar al placer y al deseo. O sea, más bien al deseo del placer. ¿Ok? Entonces es ahí. Entonces uno tiene. Si tú eres puro intelectual, está bien. Pero no es suficiente. Para llegar a la sabiduría tienes que arrojarte a probar la sensibilidad. ¿Ok? Y a meter la sensibilidad en tu ecuación, en tu fórmula de vida. Pero, ojo, hay uno de los grandes peligros, que es la serpiente, que es el deseo y el placer. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la Nahash? Dios la condena, ¿no? En la fábula. ¿Por qué ¿Y de qué la castiga?
Que se va a arrastrar.
¿A dónde?
Tierra.
Eso es lo que le va a pasar al hombre. ¿Sí? Es lo que dice Filón. Eso es lo que le va a pasar al hombre que no sepa controlar el deseo y el placer. Quiere decir, que a lo mejor lo hiciste por sensible, ¿eh? ¿Sí? O sea, porque te hiciste sensible. Pero entonces te arrojaste al deseo y al placer, y entonces, ¿a dónde caes? Ya ven cómo es, de veras es como conductual esto, así es como fácil, o sea, está cañón, hay que, sí, exacto, ok, y entonces caes a la bajeza y por eso la Nahash está castigada de esa manera, ok, o sea, no la castigó haciéndole esta otra cosa, sino que lo que dice Filón es, en el escrito está el secreto, sí, o sea, como lo escribieron, ahí está el secreto, no quiere decir que de repente se le quitaron las patas y se cayó. ¿Ok? ¿Ya me entendieron?
Claro.
Ese es muy, muy importante. Y eso es cuando la sensibilidad, dice, cuando la sensibilidad está gobernada, dice, no, ¿cuál es la condición perfecta del hombre? Sí ser sensible, ¿sí? Pero gobernado por el intelecto. Quiere decir, la sensibilidad, como dijimos, lo que acompaña al intelecto. Acompaña al intelecto. No podemos regirnos por la sensibilidad. Nos tenemos que regir por el intelecto y acompañarlo de sensibilidad. Eso es lo que tiene que ser. Por eso, ¿ok? Es cuando dicen, llevado también a la pareja, ¿no? O sea, la pareja es lo que tenemos que lograr, ¿no? Ese acompañamiento, sí. ese complemento, ¿ok? ¿Sí?
Por ejemplo, con relación a esto, Filón pues estaba muy cerca de la época de Epicuro. Entonces, ¿qué opinaba Filón? No sé si alguna vez leíste o si lo opinó de él. Porque pues Epicuro decía que, o sea, el placer es la ausencia del dolor.
Sí.
Pero pues también al mismo tiempo menciona que la serpiente era como el placer, pero al mismo tiempo te lleva al dolor.
Por eso dijimos que es la mezcla perfecta, ¿me explico? ¿No? O sea, la sabiduría es la mezcla perfecta. No, yo no leí que algo que tácitamente haya dicho de Epicuro, pero me imagino que lo que la propuesta de Filón, a diferencia de Epicuro, es que Filón está abogando, motivando, enseñándonos al balance, ¿sí? O sea, al balance. Quiere decir, ¿por qué? Porque no somos ascetas, ¿no? Él no está diciendo que no tengas placer, ¿no? Lo que está diciendo es que el placer no gobierne tu vida, la sensibilidad no puede gobernar tu persona. No la puede gobernar, la tiene que gobernar el intelecto. Y si te cuesta trabajo, lo tienes que lograr. O sea, y eso es por eso no puedes comer todos los árboles. Por eso tienes que hacer eso. Ahora, para entender eso, fíjense, entonces viene Caín, vamos a seguir, viene Caín y Abel para reforzar este punto. ¿Sí están en el hilo del asunto?
Sí, okay. Sí.
Entonces viene Caín. ¿Qué es Caín?
Lo malo.
¿De qué es? ¿De qué verbo es? También, pero viene de posesión. De posesión. ¿No? O sea, viene de posesión, de tener posesión. ¿Okay? Y entonces dice Filón, dice, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Vamos a explicar cómo funciona esto. O sea, ¿cómo puedo yo? Ya dijimos cuál es el problema. O sea, Filón ya planteó el problema. ¿Okay? El problema es el intelecto y la sensibilidad. ¿Okay? Ese es el problema. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenemos a la serpiente, que es el placer y el deseo. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Ok, ahí va. Entonces dice, para eso el hombre arquetipo pasó por una travesía, ¿okay? Que se llama Caín y que se llama Abel, ¿Okay? ¿Qué es este? Uno es la posesión material, el mundo de la posesión, y Abel es el mundo que se refiere todo a dar a Dios. O sea, haz de cuenta que es la ofrenda. ¿Okay? Entonces, uno es la posesión y Abel es la ofrenda. ¿Okay? Entonces, y así si lo ven en el texto, ¿cuál es el asunto? Que la ofrenda de Abel será muy buena, ¿no? ¿Sí? Y la ofrenda de Caín no era tan buena. ¿Y entonces qué pasa? Pues Caín mata a Abel. ¿Okay? Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué le pasa a Caín? ¿Qué le pasa a Caín? ¿Caín muere? Exacto, deambula, deambula. Fíjate qué concepto tan increíble. El que dice así, la posesión, ¿sí? O sea, la búsqueda de la posesión, sí, es la posesión, la búsqueda de la posesión no nos va a sacar del mundo, o sea, no nos va a matar, pero nos va a dejar deambulando en este mundo como si estuviéramos muertos. ¿Okay? O sea, así es lo que dice Filón. O sea, quiere decir que tu vida no va a ser vida. ¿Okay? Y Abel, o sea, Ebel, que es todo devoción, ¿sí? ¿Qué pasa?
Muere.
Muere. ¿Qué quiere decir muere? ¿Qué quiere decir muere? Que no puede estar en esta vida. O sea, muere no quiere decir muere, sino quiere decir que no está en el mundo. Quiere decir, aquel que tiene nada más el concepto de Caín, no va a morir. O sea, sí va a estar acá, pero como si no estuviera. ¿Entiendes? Va a ir como vagabundo en el mundo sin realmente hacer algo de su vida. ¿Qué es lo que le pasó a Caín? Y por otro lado, Ebel,
pues no pertenece.
No puede vivir en el mundo. Alguien que nada más es todo devoción, puro Dios, no puede vivir en este mundo, porque este mundo se trata de las dos cosas a la vez. ¿Ok? Y entonces viene ¿quién? O sea, entonces, Caín como que muere en vida, ¿no? Ebel, todo Dios, muere y se eleva, ¿sí? Pero no vive, o sea, que si no tiene lugar en este mundo. O sea, aquel que nada más es pura devoción con Dios, pues no tiene lugar en este mundo. O sea, es puro Dios, que es lo que le pasa a Nadab y Abiú, a los dos hijos de Aarón, ¿ok? Digo, como para que entendamos lo que les pasó. ¿Por qué se mueren? Igual es la alegoría, ¿eh? O sea, Nadab y Abiú, ¿sí? Que se murieron por exceso de devoción, entonces se murieron. Llegó un fuego y los carcomió, ¿ok? ¿Por qué? Porque no pertenecen a un mundo, no pertenecen al mundo material. Es lo mismo que pasó con Ebel. ¿Pero quién viene después? Viene Shet. ¿Qué es Shet? Shet es el balance. ¿Y cuáles son el balance? Lo que dice el balance de Filón, dice, son las virtudes. O sea, Shet era un hombre con virtudes. Un hombre con virtudes puede vivir las dos cosas. Si no tienes virtudes, o te vuelves Caín o te vuelves Abel. Quiere decir, no tienes, fíjate qué interesante está esto. No tienes cómo dominarte a ti mismo. Entonces, o te vas para acá o te vas para allá. Si no tienes virtudes, no tienes midot, ¿okay? Un hombre de virtudes puede vivir en la vida. ¿Cómo? Puede vivir, o sea, uno pueda vivir la vida, pero también irse hacia Dios al mismo tiempo. Que si las dos cosas que querías, la ofrenda a Dios, la ofrenda hacia Dios, pero a través del mundo material. Que ese es el Shet. Ese es Shet, y por eso todos salimos de Shet.
¿Qué virtudes?
¿Okay? Todas las virtudes. O sea, el hombre de virtudes, ¿qué es? Las midot. Como dice Rambam Maimónides, entre paréntesis, es el balance. O sea, quiere decir, la midá es no ser ni así ni asado. O sea, lo hemos visto en cursos anteriores. O sea, no ser ni así ni asado. Quiere decir, liknot midot, o sea, si tienes midot o bot, quiere decir que estás en medio. No es que eres muy, muy, muy bueno. Eso no es un midot o bot. No, es el centro. El shvil azav que habla Rambam, ese es el midot. Entonces, ¿quién es Shet?
El balance.
Shvil azav, el camino de oro del Rambam. El camino de lo que tienes midot, ¿sí? Por ejemplo, para poner un ejemplo que dice Rambam, habla del miedo y habla de la ¿cómo se llama? Del heroísmo, ¿ok? Sí, habla de esas dos cosas, o de la tontera, así, o sea, de el que es miedoso y el que de plano, sí, está loco, ¿no? O sea, se arriesga. ¿Y dónde está lo del centro? ¿Qué es? La gvura. La gvura para Rambam no es el valiente ese que se muere, no. Gvura es en el centro, ¿ok? Lo habla entre, lo vimos en clases pasadas, entre lo que es ser soberbio y ser ¿qué?
Anaf.
Shafal ruach, así como
nada.
Nada, ¿sí? ¿Cuál es lo del medio?
Anaf,
¿no? La anaf, o sea, ser humilde. Quiere decir, eso es tener midot, eso era shet, ¿ok? Ni ton, ni tan tan, ni muy muy ni tan tan, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, si eres shet, entonces puedes entonces estar en este mundo y consagrarlo a Dios. Las dos cosas a la vez. No te tienes que morir, O sea, porque lo que pasa a Hebel es que o sea, hace su ofrenda y se muere. Entonces no te tienes que morir, no tienes que sacrificar, tienes que fusionar esas dos cosas, ¿ok? Ok. Y así lo dice ya para terminar. Fíjense esta frase. Shet es el hombre, arquetipo, que está entre la nada humana, fíjense, la nada humana y la plenitud divina, ¿ok? Entonces fíjense esto. Así con eso acabamos esta clase. Lo que tenemos es que encontrar, ¿no? Según Filón, en el pasaje que estamos estudiando de Caín y Abel, ¿sí? Cómo nosotros, a nuestro nivel, en nuestra vida, con nuestras capacidades, con nuestras virtudes, defectos y todo lo que tenemos, ¿sí? Encontrar, ¿sí? Alejarnos de la nada humana, ¿sí? Para acercarnos a la plenitud divina, ¿sí? Y ese centro, ese lugar del centro, ahí estamos en la vida de Shet, que es la vida de donde salimos todos los seres humanos, a los cuales la Torah les da valor. ¿Sí? ¿Claro hasta aquí? Perfecto. ¿Más o menos?
Pero ¿por qué decir que mucha gente es Caín?
¿Qué?
Mucha gente es Caín.
Mucha gente es Caín.
Todas las guerras.
Mucha gente es Caín. Mucha gente es Caín. Hay más Caín. ¿Sí? Sí. Pero hay, a ver, ¿quién es un Abel?